Han pasado ya muchos años desde que veíamos Gattaca por ISAT y soñábamos con ciencia ficción. Hoy, el futuro nos alcanzó. Hola, soy Lourdes Lucero y este es un podcast de ciencias. Hoy hablaremos sobre CRISPR-Cas9. ¿2020 será recordado como la primera vez en que un premio Nobel de Química se comparte solo entre dos mujeres, Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna? ¡Sí! Últimamente, mucho se habla acerca de las posibles aplicaciones de CRISPR-Cas9. Identificación de bacterias, protección frente a virus y plásmidos que confieren resistencia a antibiótico, desarrollo de antimicrobianos, regular la expresión génica, modificación epigenética, visualizar regiones de genoma. Y la más codiciada, edición de genomas de manera eficaz y específica. Pero, ¿qué sabemos acerca de la tecnología CRISPR? La historia podría comenzar en el año 1987, cuando un tal Ishino, o debería decir Ishino et al., describieron secuencias repetitivas en Escherichia coli. Pero avancemos al 2002, cuando Mojica acuñó el término CRISPR, acrónimo de repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente espaciadas, que se definió como el sistema inmune en procariotas. Estas repeticiones palindrómicas se encuentran separadas mediante espaciadores y cerca de estos agrupamientos existen genes que codifican para nucleasas, llamadas Cas. En el 2012, Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna demostraron en el laboratorio cómo CRISPR-Cas9 podría utilizarse para la edición genética. Poco después, los investigadores Zhang y Church publicaron artículos en los que demostraban que la técnica puede utilizarse in vivo en células animales y humanas. Para situarnos, los virus ingresan a células procariotas.
Oye, despacio, cerebrito.
Lo hacen con el objetivo de apoderarse de su maquinaria, producir múltiples copias y lisar la célula. En caso de sobrevivir, la bacteria integra parte del material genético del virus al conjunto de secuencias CRISPR para generar inmunidad. Ante una reinfección, la bacteria realizará una copia del material del virus en ARN para guiar a Cas9 en la búsqueda del invasor e inactivarlo. Entonces, ¿cómo es que CRISPR se convirtió en la herramienta de edición genética por excelencia? Un plásmido que contiene Cas9 y un fragmento de ARN complementario a la secuencia del gen de interés es incorporado a la célula. Así, el ARN guía llevará a Cas9 hacia donde queremos que se produzca el corte. Una vez realizado, la célula debe poner en marcha mecanismos de reparación, los cuales llevarán a la unión de los fragmentos de ADN en un proceso que se conoce como recombinación no homóloga, y provocando así la inactivación del gen. O se puede suministrar un fragmento de ADN que recombine con el ADN del huésped. Ya hablamos acerca del potencial que representa CRISPR para la modificación. Pero, ¿acaso es este el principio de bebés perfectos? ¿Terminamos con las enfermedades genéticas? ¿Ya puedo curar mi rosácea? Pues no, mi cielo. Por mencionar un ejemplo, en 2017, científicos de la Universidad de Salud y Ciencia de Oregon, junto a colegas de California, China y Corea del Sur, modificaron el ADN de varios embriones para eliminar el gen responsable de una condición cardíaca letal. Pero esto se interrumpió debido a que la edición genética en humanos es ilegal. Como científicos, como sociedad, nos corresponde iniciar el extenso debate ético. Es importante que juntos definamos los límites de esta herramienta. Por eso, como última sección de este podcast, hablamos de ética. Si bien se estima que se conocen genes responsables de 10.000 enfermedades, muchas de nuestras características no dependen de un solo gen, así como un gen puede interferir en más de una única característica. Por otra parte, no se conocen los efectos a largo plazo de la edición. Un claro ejemplo lo constituye el caso de las gemelas en Hong Kong, donde Jiang Kui deshabilitó el gen que codifica para la proteína que permite que el VIH infecte las células. Sin embargo, se sabe que las personas que nacen con ambas copias del gen inhabilitadas son más susceptibles al virus del Nilo Occidental y a la encefalitis. Además, se sospecha que ocurrió un mosaicismo, por el cual algunas células contienen el gen modificado y otras no. No podemos negar que estas tecnologías llegarán a costos muy elevados y generarán una nueva brecha, en este caso genética, como si ya no existiesen suficientes instaladas en nuestra sociedad. También es importante aclarar que en la ciencia no hay lugar para la famosa frase de Maquiavelo: el fin justifica los medios. Debemos proceder con cautela y conscientes de que aún queda mucho por estudiar antes de implementar estas tecnologías de manera abrupta. Hemos concluido con el 2012, pero han pasado ya 8 años y las publicaciones respecto a CRISPR no se han detenido. Se conocieron nuevas aplicaciones y proteínas Cas, lo que amplía el mundo de posibilidades de esta imponente técnica. Pero esto es tema para otro episodio. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo al hacerlo. Soy Lourdes Lucero y este es un podcast de ciencias.